tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Ahora más que nunca se lo digo, porque no hay que echarlo en saco roto en las circunstancias en las que vivimos, en esta nueva realidad o retorcida realidad, o como le quiera llamar. Yo digo que es retorcida realidad por esta pandemia, este COVID-19. Esta semana número 55 de transmitir desde este estudio en casa. Es un año de transmitir desde aquí y bueno, lo seguiremos haciendo. Lo importante es seguir adelante, adaptarnos como sea. De eso se trata. Bien, pues esta noche, y por ser viernes, obviamente usted sabe que le estaré llevando la cobertura de las elecciones en Perú, Ecuador, segunda vuelta. La importancia de esta segunda vuelta es que, bueno, tiene que haber necesariamente ya un presidente electo. Así va a ser. Es inevitable. Y en el Perú, bueno, pues hay 18 candidatos, entonces seguramente habrá una segunda vuelta. Además, las distancias entre los punteros son mínimas en términos de porcentajes. En fin, va a ser complicado lo del Perú. Pero bueno, le vamos a estar llevando toda esta información el domingo. Estaremos haciendo cobertura, por supuesto, con el resto de mis compañeros en CNN. Y hoy cerramos con lo que podemos. ¿Por qué le digo con lo que podemos? Bueno, porque ya sabe que hay vedas electorales, hay restricciones por parte de los órganos electorales en cada país para candidatos, para hablar de ciertos temas, para temas de encuestas, en fin. Pero les seguimos, ¿no? Dentro de este marco legal y estas limitaciones, lo hacemos. Vamos a empezar, si le parece, por Perú. Y para eso, vamos con los hechos. Perú, para empezar, vamos a utilizar, le pido que me acompañe a partir de este momento utilizando la etiqueta Concluvoto Perú 5. ¿Por qué Concluvoto Perú 5? Bueno, porque han sido 5 días de estarle llevando cobertura acerca de Perú. Concluvoto Perú 5. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter con esa etiqueta, el hashtag Concluvoto Perú 5. Teniendo, por supuesto, muy en cuenta la pandemia y de forma ordenada. Es así como recomendó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Jorge Luis Salas, que los peruanos acudan a las urnas este domingo. La cita electoral es para renovar el Congreso, elegir a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino y, pues, lo más importante, la fórmula presidencial que deberá gobernar el país durante los próximos 5 años. Es importante, súper importante, importantísimo, sí. Particularmente en el caso de Perú. ¿Por qué particularmente en el caso de Perú? Imagínense, cuatro presidentes, y con todo este tema de las vacancias, en fin, a una inestabilidad espantosa, ¿no? Ahora, y digo debería, por eso digo debería estar los próximos 5 años, ¿no? Porque han durado muy poco tiempo, mucho menos tiempo que eso. Los presidentes. Sin embargo, es probable que este domingo, pues como le decía, no se defina quién va a quedar a cargo del país. Es lo más seguro. Yo le digo que desde mi perspectiva es un 99%, .9 de seguridad de que no se va a definir en una primera vuelta. Vamos con Jimena de la Quintana, que está en Lima, nos acompaña, por supuesto estará con nosotros durante la cobertura también el domingo, para que nos cuente un poco más acerca de cómo están las cosas. Pues ya a pocas horas, diría yo, a pocas horas de que se lleve a cabo este ejercicio democrático. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Como lo dices, todo hace pensar que ningún candidato o candidata alcanzaría los votos suficientes para ganar en primera vuelta y más bien los peruanos muy probablemente tendremos que ir a votar en una segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente, pero esta no sería la primera vez, o esta no va a ser, mejor dicho, la primera vez que esto ocurra, Fernando. En los últimos poco más de 40 años, desde 1978 hasta el 2021, 6 elecciones presidenciales en Perú se definieron a través de una segunda vuelta. Cito los años 1990, 2000, 2001, 2006, 2011 y 2016. Esta información proviene de un cuadro elaborado por Fernando Tuesta, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en base a información del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, voy a recordar dos casos que probablemente recordarás tú y que probablemente recuerde también el público. Dos casos que se definieron también, dos elecciones que se definieron también en segunda vuelta. La primera, Mario Vargas Llosa, Alberto Fujimori en 1990. 10 días antes, Fernando, de que se diera la primera vuelta en Perú, Alberto Fujimori no aparecía en las encuestas, es decir, aparecía pero en los otros, ¿verdad? En aquellos que tenían un porcentaje muy bajito, solamente 10 días antes de la segunda vuelta, pero de repente Alberto Fujimori empezó a crecer como un tsunami y ganó y incrementó, perdón, los votos a su favor y fue a una segunda vuelta con Mario Vargas Llosa, donde recordarán todos, ganó. Eso ocurrió en 1990 y lo otro es mucho más reciente, es de este gobierno, del inicio de este gobierno, 2016, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori van a una segunda vuelta y PPK le gana a Keiko Fujimori por poco más de 40.000 votos según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esto es, como te decía, historia reciente, pero lo que sí nunca ha ocurrido en el Perú, Fernando, es lo que tú mencionaste iniciando el programa. 4 presidentes en 5 años, eso sí, nunca ha ocurrido. Ahora, los peruanos van a ir a votar este domingo probablemente recordando no solamente esta historia que te he contado o parte de estas historias que te he contado, sino también la historia reciente, es decir, que irán a votar con un presidente y un Congreso que no eligieron a principios de este gobierno. Y hablando del presidente Francisco Sagasti, acaba de dar un mensaje a la Nación a las 8 de la noche y vamos a escuchar lo que dijo sobre estas elecciones del 11 de abril.
La pandemia del COVID-19 ha hecho necesario que las autoridades electorales tomen medidas excepcionales, de tal forma que la jornada electoral del próximo domingo se realice de manera segura y eficiente. Para evitar aglomeraciones y posibilidades de contagio, el número de locales de votación designado por la OMPE ha aumentado de 4.500 a más de 11.600 y los ambientes en que usualmente se instalaban 2 mesas de votación tendrán ahora solo una. El horario de votación se ha ampliado de 8 a 12 horas y se han ordenado las horas de votación de los ciudadanos de acuerdo con el último dígito de su número de Documento Nacional de Identidad, el DNI.
Fernando, este 28 de julio, cuando juramente el nuevo presidente, los peruanos celebramos el bicentenario de la independencia del Perú y creo que nunca nos imaginamos hacerlo en estas condiciones, es decir, en plena pandemia y además luego de una crisis política que has descrito tú ya y que vivimos los últimos 5 años. Regreso contigo.
Sí, lo has dicho bien, nadie se imaginó no solamente la pandemia, sino la inestabilidad política allá en el Perú. Espero con todo mi corazón que después de esta elección, en una segunda vuelta seguramente, se logre encontrar estabilidad en el país. Es lo que necesitan y se merecen todos los peruanos y las peruanas, sobre todo en medio de una pandemia, y que por fin logre encontrar rumbo la política peruana para el beneficio de todos los ciudadanos. Ojalá que así sea. Jimena, muchas gracias. Descansa lo más que puedas. Sí, nos toca el domingo largo, así que pues vamos a estar viéndonos y compartiendo esta cobertura. Gracias por sumarte a ella. Te mando abrazo. Buen fin de semana.
Nos vemos el domingo. Abrazo.
Nos vemos el domingo entonces. Y ahora nos vamos, si le parece, al Ecuador. Sí, vámonos a Ecuador porque allá también las cosas se van a definir mucho más concretamente que en el caso peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque es la segunda vuelta. Solamente hay 2 contendores y tiene que haber un presidente electo. Vamos entonces. Entonces, que para el resto del programa, esto ya va a ser el resto del programa, hoy le dedicamos la mayor parte del mismo a Ecuador. Me acompañan utilizando la etiqueta numeral CONCLU EQ, número 2, vuelta. de segunda vuelta, ¿no? Conclueco 2 vuelta. Segunda vuelta. Ese es el hashtag Conclueco 2 vuelta. Tus comentarios son mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, con esa etiqueta, hashtag Conclueco 2 vuelta. Ecuador ya vivió su primer día de silencio electoral, por supuesto, antes de las elecciones presidenciales de este domingo. El Consejo Nacional Electoral dice que garantiza transparencia en el escrutinio, pese a las dudas de algunos sectores. Las autoridades informáticas del CNE señalaron este viernes que el sistema de transmisión de resultados tiene varias capas de protección ante posibles ataques externos. Ana María Cañizares nos tiene más detalles.
Rige el silencio electoral en Ecuador previo a la elección presidencial de este domingo en el país. 13 millones de ciudadanos están habilitados para votar en esta segunda vuelta, que definirá si Guillermo Lasso del movimiento Creo o Andrés Arauz del movimiento Unión por la Esperanza obtienen los votos necesarios para la victoria. Este jueves votaron las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada en los centros penitenciarios, mientras que este viernes lo hicieron las personas con discapacidad inscritas en el programa de voto en casa. Existen cerca de 300 observadores internacionales acreditados por el Consejo Electoral que ya se encuentran en el país y que al final del proceso emitirán sus recomendaciones y conclusiones de las elecciones ecuatorianas. El Consejo Electoral ha garantizado transparencia en la elección y en el escrutinio de los votos, pese a los cuestionamientos de diferentes sectores al sistema informático electoral.
Para dar seguridades tanto internas como externas, aplicativos que se manejen ya a nivel geográfico, que permite bloquear, filtrar y separar transmisiones malintencionadas hacia nosotros.
El CNE, además, no dio paso esta vez a la metodología de conteo rápido, argumentando que ya no hay tiempo y que en esta ocasión será una sola papeleta de votación que permitirá más agilidad en los resultados. La presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaint, ha indicado que espera que al menos el 50% de las actas de votación estén subidas al sistema antes de la medianoche del domingo, pero no se ha arriesgado a precisar una fecha concreta para la proclamación de resultados. La ley ecuatoriana otorga hasta 10 días para hacerlo y con la posibilidad de una prórroga hasta resolver posibles impugnaciones u objeciones. La elección de este domingo se desarrollará en medio de la pandemia del COVID-19, en un momento en que los casos y las muertes por este virus se han incrementado en todo el país y tras el levantamiento del estado de excepción en al menos 8 provincias que fue decretado en días pasados. Este estado de excepción concluye esta medianoche. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Muchísimas gracias, Ana María Cañizares. Nos vamos entonces a la pausa. Voy a regresar con mi primer invitado esta noche. Es el coronel retirado y exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, Mario Pazmiño, en vivo desde Quito. Y más adelante, mi invitada esta noche es Diana Tamaín, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Ya regresamos. Estamos de vuelta en esta cobertura especial, como le decía, y ahora le voy a dar la bienvenida al coronel retirado y exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, Mario Pazmiño, que me acompaña en vivo desde Quito. Y bueno, pues me da gusto saludarlo siempre. Coronel, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Cómo está, Fernando? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y de las órdenes siempre.
Al contrario, gracias a usted. Siempre es un placer tenerlo por aquí. Coronel, a ver, hay como que... ¿Qué le puedo decir? Hay como que dudas sobre las capacidades del Consejo Nacional Electoral en términos de imparcialidad o de blindaje para que se pueda trastocar el proceso. ¿Usted está de acuerdo en que existan estas dudas de algunos grupos inicialmente? Inicialmente le estoy hablando de Yacu Pérez, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con una situación que se da con Pachacuti y con uno de sus líderes. Pero dígame usted, en el contexto general, ¿usted
tiene
la seguridad de la elección?
En el contexto general, Fernando, yo creo que existen y siempre existirán dudas por parte de la ciudadanía con relación a un proceso electoral. Y más dudas todavía luego de que el Consejo Nacional Electoral no permitió que se realice una auditoría informática de los sistemas de la Fiscalía General del Estado, ni tampoco pueda intervenir la Contraloría General del Estado en esta auditoría informática. Eso genera un sinnúmero de dudas, pero dudas sobre qué y hacia dónde están apuntadas. Primero, hacia el licenciamiento de equipos. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe de existir las licencias para los equipos de comunicaciones y de seguridad, por donde va todo el flujo del proceso electoral. El segundo, un plan de contingencia claramente verificado, su eficacia para evitar apagones por un lado y para evitar por otro lado ataques cibernéticos, bases de datos encerradas, bases de datos con controles y accesos de cambio. ¿Esto por qué se genera, Fernando? Y permítame aquí hacer una puntualización. Es que estas dudas se generan mucho más allá porque a partir del debate presidencial la intención de voto en el Ecuador cambió. Y esto, a su vez, durante la segunda vuelta electoral, ha exacerbado los ánimos. Y esta exacerbación de ánimos ha generado actos de violencia en algunos lugares. Por ejemplo, en la costa ecuatoriana, sector de Santa Elena, hay un ataque hacia unos miembros del partido del señor Lazo que los llevan al hospital. En la serranía ecuatoriana, el alcalde de la ciudad de Guamote impide la llegada del candidato Guillermo Lazo para que pueda ejercer su derecho a hacer campaña política. Y lo más preocupante, una comunidad en la Amazonía, la comunidad de Sarayacu, manifiesta públicamente que no está autorizados a instalar o que no van a permitir la instalación de las juntas receptoras del voto. Por otro lado, hay una preocupación de parte del gobierno sobre ciertos indicios de que pueden darse actos de violencia por una reactivación de los comités de defensa de la Revolución Ciudadana, que podrían, al verse afectados en los resultados electorales, reaccionar contra las juntas receptoras de voto o, peor aún, contra las delegaciones provinciales a fin de anular el proceso electoral. ¿En qué provincias especialmente? En las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos. Este escenario, señores, que he planteado inicialmente, genera a su vez dos escenarios. Un escenario de confrontación grave. Y en ese escenario de confrontación grave, el candidato Guillermo Lazo es el ganador de las elecciones. En este escenario, inmediatamente esto va a generar una violencia y no aceptación de resultados, un vandalismo sobre los recintos electorales y delegaciones electorales provinciales, empleando los CDRs y grupos de choque contra estas instalaciones electorales y contra la fuerza pública. En el segundo escenario, confrontación media. En este escenario, el señor Arauz es el que ha sido electo presidente de la República. Se van a generar indudablemente una no aceptación de resultados por parte de las organizaciones de CREO, y por otro lado van a inmediatamente a tomar acciones legales contra el Consejo Nacional Electoral y exigir a la Contraloría General del Estado y también a la Fiscalía que se realicen las auditorías correspondientes al sistema informático. Entonces, si hablamos de incertidumbre, si hablamos de un sinnúmero de dudas que tiene la población, ahí tiene usted una muestra de ello.
Oiga, yo lo decía la vez pasada, perdón, estoy anotando aquí unas cositas porque quiero preguntárselas a Diana Tamarinda ahora que viene conmigo. Le decía, coronel, yo lo decía la vez pasada de broma en una entrevista que muy amablemente me hacían en una estación radial en Ecuador. De hecho, creo que fue ayer, si mal no recuerdo. Les decía yo, seguramente lo único que tenemos garantizado es que después del resultado electoral alguno de los dos va a decir que hubo fraude. Lo decía en tono de broma porque pasa en todo nuestro bueno, no en todo el continente. Bueno, ahora sí, también acá en Estados Unidos fue la misma historia. Prácticamente todo el continente, ¿no? Por lo menos nuestra región. En Latinoamérica, siempre que uno gana, el otro pierde. Hubo fraude. Esa es la misma historia de siempre. Este va a ser el caso ecuatoriano. No importa quién sea, si es Arauz o si es Lazo, el otro va a decir que hubo fraude. Necesariamente los ecuatorianos y ecuatorianas van a tener que pasar por todo este drama.
Yo creo que sí, siempre va a haber esta situación y al momento con ciertos tintes de violencia que se pueden presentar. Pero, Fernando, aquí hay una cosa muy importante. Este 11 de abril, este domingo 11, No solo Ecuador se juega esta estabilidad democrática. Yo creo que los ojos de la región están impregnados en este pequeño país llamado Ecuador. Porque el 11 de abril, los ecuatorianos nos postramos ante el socialismo del siglo XXI, hacia el totalitarismo, o nos levantamos este 11 de abril y caminamos con la cabeza altiva hacia un proceso de desarrollo. Yo creo que los ecuatorianos tienen que ir y asistir a este proceso eleccionario porque es la última carta que tiene el pueblo ecuatoriano y creo que también parte de América Latina para marcar su derrotero hacia el éxito.
Le está haciendo campaña ahí a Guillermo Lasso. Bueno, es bien sabido que es anticorreísta usted y me queda claro, haciéndole campaña a Lasso. Ahora, la última pregunta. ¿No ve ningún escenario, seamos realistas, coronel, lejos de las tendencias que tenga cada uno, ¿no ve ningún escenario en el que la posibilidad del triunfo de uno o del otro sea con un margen lo suficientemente cómodo para evitar esta tragedia, drama y complicación de un presunto fraude de la Fiscalía, de la Contraloría General? ¿No ve ningún escenario así?
Bueno, al momento, más o menos, lo que se tiene información es que existe casi un empate técnico con una ventaja para el candidato Lasso. Pero esa situación pues tiene que determinarse el día 11. Yo no creo que esto pueda definirse por encuestas, sino tiene que darse luego de que se anuncien los resultados electorales. Pero hay un escenario que es importante, Fernando. Y el escenario es qué va a pasar después de ese proceso eleccionario. Porque en el un caso, pues inmediatamente tendrán que reactivarse y el señor Guillermo Lasso no va a tener mucho espacio de maniobra porque va a tener una oposición permanente que va a tratar de boicotear el asunto. Por el otro lado, si gana el señor Arauz, rápidamente él tendrá y va a hacer es tratar de tomar el control del resto de los poderes del Estado para poder asegurar su gobierno.
Y el tema del legislativo, que es tan importante. En fin, el escenario para Ecuador hacia adelante, tristemente, yo coincido con usted, creo que va a ser conflictivo, al menos los primeros días después de que se defina quién es el ganador de la elección. Tristemente, lo digo tristemente porque no puede ser algo normal, porque ya perdí, adelante, suerte. Es horrible, Latinoamérica, es muy difícil que eso ocurra. Pero bueno, hay algunos países, sus excepciones. Oiga, coronel, me tengo que ir. Tengo a Diana Tamaín después de la pausa, así que hablo con ella. Le voy a extender algunas de las dudas que tiene, a ver qué nos responde. Le mando un abrazo, coronel, gracias.
De igual manera, Fernando, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muy amable. Y bueno, como le decía al coronel, voy a hacer la pausa para regresar con Diana Tamaín, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Ya está lista, la veo por aquí en la... En la segunda vuelta de la elección presidencial en Ecuador se da la novedad de que el Consejo Nacional Electoral no dará el conteo rápido, no. La modalidad de conteo rápido no se va a hacer por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la razón que da el organismo? Bueno, es que solo participan dos binomios y eso, según ellos, hace que la diferencia de tiempo entre el procesamiento de los resultados del conteo rápido y el sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados no sea significativa. Pero bueno, la explicación no convence a todos. Por supuesto que no. De este y otros temas voy a hablar con mi invitada. Le doy la bienvenida a Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, en vivo desde Quito. ¿Cómo está, Diana? Bienvenida.
Muy buenas noches, muchísimas gracias. Estamos ya listos para realizar las elecciones este domingo 11 de abril. Estamos muy contentos, estamos preparados y el pueblo ecuatoriano espera con ansias el día cero, podemos decir de alguna manera, para elegir al nuevo presidente de la República.
En efecto, el próximo domingo. A ver, de entrada, hablemos de este tema del conteo rápido. La explicación que se da básicamente es que no hay tiempo, ¿no? O sea, además de que solamente es una papeleta con dos candidaturas a binomio presidencial, que bueno, que no hay tiempo y que la diferencia no sería mucha, pero ¿por qué variar de lo que se hizo en una primera vuelta a una segunda vuelta? Si daba de alguna forma una certeza que se siguiera con el modelo, ¿no?
Sí, bueno, son varias situaciones que nosotros hemos analizado sobre un informe técnico. Pasa por los tiempos, como usted lo dijo, de para preparar y echar a andar un conteo rápido. Son la posibilidad que nosotros, por hacer una papeleta, procesar de forma inmediata y empezar a transmitir los resultados para la ciudadanía. Pero sobre todo porque los resultados oficiales que dé el Consejo Nacional Electoral debe ser del conteo voto a voto y de la generación de actas que se dan en todos los recintos electorales, y que sobre eso la ciudadanía debe nutrirse para que al final veamos quién es el ganador. No nos queremos aventurar por el conteo rápido, pasa a ser eso solamente un instrumento de una proyección de lo que puede pasar. Y en virtud también que tenemos ya empresas privadas que harán este trabajo y que pueden difundir esta información después de las 5 de la tarde.
Ahora, medio entiendo lo que me está diciendo. No, es que no estoy completamente de acuerdo, pero a ver, vamos a desmenuzar esto por partes. Empresas privadas. Empresas privadas que estarían haciendo la vez de conteo rápido. ¿Cuáles son esas y están avaladas por ustedes o no?
Bueno, realmente son empresas encuestadoras a boca de urna que están aprobadas por nosotros, y son 6 las que han decidido participar, 5 con personería jurídica y una persona natural que realizarán este trabajo.
¿Me puede dar los nombres? Porque quiero que quede bien claro para todos los ecuatorianos y ecuatorianas cuáles son las empresas que están autorizadas por el Consejo Nacional Electoral para hacer las veces de conteo rápido.
Por supuesto, una de ellas es Centro Invest, compañía limitada. El segundo es Centro de Estudios y Datos, CEDATOS, compañía limitada. El tercero es Blasco Peñerrera y Asociados Estudios de Mercado y Opinión Pública, compañía limitada. El cuarto, Clima Social Estudios y Asesoramiento S.A. El quinto, Visión Empresarial Bien S.A. Y el sexto, una persona natural, el señor Marco Sinchi.
Bien, ahí están. Esos son los nombres, lo está diciendo Diana Tamayín de aquí en el programa. Serían las empresas que estarían haciendo las veces de conteo rápido. Aquí yo tengo una duda, es inevitable y ha sido un temor toda mi vida. Yo siempre lo digo en este programa. ¿Cómo van las encuestas? ¿Quién va ganando? Bueno, depende a quién le preguntes, pero depende más de quién pagó la encuesta, ¿no? Esa es la realidad muchas veces. ¿Cómo saber que estas empresas no tienen interés en manipular resultados porque tienen intereses con uno o con el otro? ¿Qué garantía puede haber acerca de eso, Diana?
Bueno, eso pasa por el principio de ética de la empresa, de sus dueños, pero sobre todo de contribuir a la seriedad con lo que deben trabajar y con profesionalismo estas empresas. La respuesta de cómo ellos actuarán podrán dar ellas, y nosotros como órgano electoral, autoridad electoral, nos corresponde dar resultados oficiales, y yo más bien dejaría ese tema para que las empresas respondan bajo sus propios principios cuál es su actuación de su trabajo, y que tienen que dar una información veraz a la ciudadanía.
Yo no estoy acusando a ninguna de estas empresas de que no tengan la ética y que tengan algún interés, pero el riesgo está. Ahora, le voy a plantear este escenario, que es sumamente peligroso. Me responde después de la pausa. Usted me dice, vamos a dejárselo a las empresas. Bueno, pues ya se lo dejaron. Ustedes ya se lo dejaron, y ok, ustedes van a dar los resultados oficiales. Yo nada más le pongo este escenario, Diana. Una de estas empresas, una sola, no hace falta que sean más, una sola empresa de estas, tiene una variación en el contraste con lo que reporte en boca de urna, con lo que ustedes reporten, y no compagine. ¿Y usted sabe el daño que le va a hacer eso al proceso electoral? ¿Usted sabe el daño que le puede causar al Ecuador si esto llegase a ocurrir? Porque lo primero que van a decir es que hubo fraude. Me parece que ustedes han abierto la puerta a esa posibilidad. ¿Qué garantía puede dar de que esto no podrá ocurrir y de que en caso de que ocurra, tendrá más peso el resultado oficial de un CNE que de una empresa que quién sabe qué intereses tenga o si le esté llegando dinero de algún lado? Y estoy hablando de corrupción, porque lo hemos visto en el Ecuador y en Latinoamérica. Este escenario es sumamente peligroso, pero quiero escucharla y profundizar en eso, si me lo permite, después de la pausa. Es Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, en vivo desde Quito. Ya regreso. Con Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, en vivo desde Quito. Oiga, Diana, yo en estos minutos que pasaron, profundicé mucho más en la gravedad de lo que me acaba de decir. Porque cuando le pregunto que si el CNE avala a estas empresas que harían las veces de boca de urna y conteo rápido, me dice que sí. Y después cuando le pregunto que qué garantías hay, usted me dice, bueno, depende de la ética de las empresas, y, o sea, prácticamente no hay ningún regulador. O sea, el CNE, a ver si me explico, porque es que no puedo creerlo. El CNE avala 6 empresas, pero no hay un proceso regulador ni normas que cumplir para avalar a las mismas que dependen de nadie más que de ellos y de la plata. Explíqueme, por favor.
Bueno, las empresas que son autorizadas por el Consejo Nacional Electoral cumplen ciertos requisitos y por eso se califica y el Pleno les da esta autorización. Pero la ciudadanía debe saber que estas encuestas, estas proyecciones son datos preliminares. Además de esto, debemos tener conciencia y no debemos perder de vista de que son datos que son una proyección y tienen un margen de error. Esa información que salga de estas encuestas a boca de urna o Exipor, como se les conoce, no son oficiales y la ciudadanía también debe saber que los resultados oficiales para la proclamación de resultados definitivos los tiene la autoridad electoral. El delegar o dar la posibilidad que esas empresas trabajen con estos sondeos no significa que nosotros perdemos autoridad y que trasladamos esa responsabilidad a estas empresas. Nosotros y la ciudadanía sabe que los resultados definitivos los proclama la autoridad electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral.
Diana, ¿y no era más fácil decir no vamos a hacer conteo rápido y el resultado oficial es del CNE, punto y se acabó?
Creo que no podemos quitar la posibilidad, esta es parte del proceso democrático, no podemos cerrar las puertas para que estas empresas hagan su trabajo, esperamos que lo hagan con absoluta seriedad y con responsabilidad, pero sí que la ciudadanía olvide que siempre habrá un margen de error porque son proyecciones.
Ok, ahí le va este escenario, ¿no? Y usted es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ubíquese en el domingo, ubíquese en las empresas que están haciendo su conteo de boca de urna. Y de pronto por ahí, antes de que el Consejo Nacional Electoral salga a dar algún número, de repente 3 de esas 6 dicen, ganó Arauz. Las otras 3 dicen, ganó Lasso. ¿Qué van a hacer? ¿Qué haría en ese momento?
Efectivamente, las empresas que están calificadas seguramente después de las 5 de la tarde tienen la autorización para sacar estos resultados. Nosotros no los podemos prohibir. Lo que nos corresponde a nosotros es empezar a transmitir la procesación de el procesamiento de las actas, el conteo de los resultados, que es lo oficial, y la ciudadanía tendrá que contrastar y mirar lo que dice el Consejo Nacional Electoral y quedarse con una información preliminar o una proyección que es lo que da. Creo que la ciudadanía está muy clara y no hay por dónde perderse en saber que los resultados que el Consejo Nacional Electoral irá dando en tiempo real a la ciudadanía, cómo va la votación de cada candidato, es lo que será al final el determinante para proclamar el ganador.
Diana, perdóname con todo respeto, a mí no me convence para nada, porque un movimiento a favor de uno o del otro se puede iniciar perfectamente con el pretexto de que hubo fraude, porque estas 3 dijeron que yo gané. Y eso no lo van a poder parar, porque la ciudadanía de todas formas ya tiene dudas. La ciudadanía tiene dudas, ¿por qué? Porque no se hizo una auditoría informática, porque no se permitió la revisión y la intervención de la Contraloría General. Ya tienen dudas, Diana.
A ver, todas las denuncias de supuestos fraudes se ha tratado y están resolviendo en la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía ha requerido de la información del Consejo Nacional Electoral y nosotros hemos entregado absolutamente todas las que han sido requeridas y le corresponde a la autoridad pronunciarse cuando ellos crean conveniente. Pruebas pruebas de fraude, quienes los tengan, tendrán que entregar a la Fiscalía. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo transparente, porque no lo hemos hecho solo la preparación del proceso electoral y el trabajo del cambio del sistema informático o del reforzamiento del sistema informático. Hemos tenido la asistencia de expertos internacionales que vienen de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, de Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea, y que han trabajado con nosotros, e incluso las mismas organizaciones políticas tienen auditores, tienen expertos que han participado en todo el proceso de preparación de las elecciones para llegar al 11 de abril. Damos todas las garantías que nuestro trabajo es transparente y los resultados que se proclamen serán lo que efectivamente el pueblo ecuatoriano exprese en las urnas.
¿A qué hora calcula Diana Tamaín que se dé el primer informe por parte del Consejo Nacional Electoral?
Nosotros aspiramos, teniendo un tiempo conservador, un tiempo prudencial, que a partir de las 7 de la noche se pueda empezar a transmitir los primeros resultados de las actas que se vayan procesando en las diferentes delegaciones del país.
Ahora, como usted misma lo ha dicho, aquí nada más hay, son dos personas nada más las que van a estar en la papeleta. Esto debería de acelerar el proceso. Tuvimos hoy un pequeño problema técnico con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y desgraciadamente por tiempo del programa ya no puedo regresar con ella. La veo que está conectada todavía a Diana, que me está escuchando. Diana, mil gracias, disculpe, es un problema técnico, se nos ha ido el tiempo, pero estamos en comunicación, por supuesto, y agradecerle siempre que me acompañe en esto que pues es algo tan importante para los ecuatorianos y las ecuatorianas, es la elección de quien llevará las riendas del país en adelante. Así que, bueno, una disculpa para Diana Tamaín y también una disculpa para ustedes ahí en casa. Fue una pequeña falla técnica. Ahí está, Diana. Gracias, Diana. Buenas noches.
Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Siempre a las órdenes.
Al contrario, gracias a usted y aquí a las órdenes. Estamos al pendiente. Regreso al mundo. Antes de despedirme, dos notas a las que les ponemos atención. La pesadilla del 737 MAX no termina. Esta vez la falla es en el sistema eléctrico. ¿Qué es lo que está recomendando Boeing? Bueno, pues le digo que Boeing está recomendando a 16 clientes que revisen en un grupo específico de aeronaves antes de continuar con las operaciones. Tienen que verificar si uno de los componentes del sistema está lo suficientemente conectado a tierra. Boeing no dijo a cuántos aviones pues se les presenta este problema, pero sabemos que hay al menos 30 aviones afectados en la flota de Southwest y 16 en la de United, además de 17 en la de American Airlines. Así que siguen los problemas con el Boeing 737 MAX. Todos los Boeing 737 MAX estuvieron en tierra durante 20 meses tras dos accidentes, recuerda usted, en los que murieron 346 personas. El parón costó a Boeing más de 20 mil millones de dólares. Y le ponemos atención también a esto ahora que está tan de moda y todo el mundo está tan a la expectativa. El programa Artemisa de la NASA tiene como objetivo que el hombre regrese a la Luna en 2024. Mucho cambiado desde el programa Apolo en 1972, y esta vez la NASA hace un guiño al progreso social. Artemisa llevará por primera vez a la Luna a una mujer y a una persona de color. El grupo inicial de 18 astronautas que participarán en el programa ya se conoce, pero todavía no se ha anunciado quiénes serán los dos primeros privilegiados en explorar el polo sur de la Luna. La misión servirá de prueba para en un futuro llevar astronautas a Marte. Así que con estas dos que le ponemos atención, le digo gracias por haberme acompañado. Le recuerdo, nos estamos viendo entonces el domingo. El domingo, en esto que será la cobertura de las elecciones en el Ecuador, la cobertura de las elecciones en Perú, segunda vuelta en Ecuador, habrá un presidente electo o no, lo veremos, y Perú, 18 candidatos, uy, seguro segunda vuelta. Soy Fernando El Rincón, es viernes, algunos sobrevivimos la semana, pásala bien.